A partir de este momento, Radio Clásica los invita a transitar el mundo de la cultura y el arte en todas sus disciplinas y estilos. Sin etiquetas. La diversidad cultural en un espacio para la interrelación social. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez. Diseño de sonido, Ariel Gómez.
Comienza Sin Etiquetas, una emisión cultural con asistencia técnica de Ariel Gómez, conducción, producción periodística de Ana Rosa Rodríguez. A continuación, la segunda parte de la grabación de la entrevista presencial a Igor Yebra, director artístico del Ballet Nacional Sodre, BNS, realizada en el Auditorio Nacional del Sodre, Adela Reta, a iniciativa de la coordinación de la Dirección de las Radios Públicas, Verónica Rivas. Pero hablando de ti, yo diría que eres como un bailarín grand jeté. Estuviste en los tres países íconos, ¿no?, de la danza clásica. En Italia, en Francia, llegaste a estrella del Ballet de Burdeos. Y en Rusia, ni más ni menos, por eso hice la entrada con el Iván el Terrible. Fuiste el único no ruso que bailó ese ballet. ¿Qué fue para ti ese triángulo de países?
Bueno, repasando mi carrera, he estado en los cinco continentes, que se dice fácil y se dice rápido. Pero digamos que esos tres países han sido los donde más he realizado mi carrera. Pero más que los países son las personas con las que trabajé cercanamente, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo un país es muy grande, lo que cuentan es el lado humano, ¿no? En Francia tuve la fortuna de trabajar junto a Charles Jout, estrella de la Ópera de París, que fue el alumno predilecto de Nureyev, y estar prácticamente 20 años a su lado aprendiendo todas esas cosas maravillosas, ¿no? En Italia, junto a Carla Fracci, que es un mito del ballet clásico, y lo mismo, estuve 12 años continuamente con ella, comiendo con ella, cenando con ella y aprendiendo de ese arte. Y en Rusia, pues de la mano de Grigorovich, ¿no?, el que fue el revolucionario del ballet clásico en la época soviética. Entonces, bueno, he tenido la fortuna de vivir eso, ¿no? Y lo de Iván el Terrible, bueno, era un sueño que tenía de pequeño. Yo empecé a bailar precisamente por dos ballets de Grigorovich, Espartaco y Iván el Terrible. Los vi en la televisión, me asombraron porque me parecían de una varonilidad increíble y una cosa para el hombre magnífica. Y me dediqué a bailar por esos ballets. Ni me podía imaginar que un día podía estar haciendo uno de esos ballets. Y sobre todo Iván el Terrible, porque Iván el Terrible es un ballet que solo existe en el repertorio de dos compañías en el mundo, ¿no? Que es la Ópera de París, que la Ópera de París es totalmente cerrada hacia los bailarines de fuera. Solo bailan los que están en esa casa y alguna excepción. Y luego en Rusia, ¿no? En el bolso. Entonces, imposible hacer eso. Bueno, cuando se me ofreció hacer aquello, dije, wow. Y me encontré haciendo eso en el Palacio del Kremlin, que es un lugar que tiene 6.000 localidades. Desde mi camerino, tú desde la ventana veías la habitación donde Iván el Terrible dormía, el original, ¿no? Era una cosa realmente fascinante. Y como ocurre en la vida, a veces poder hacer realidad un sueño es algo bastante fuera de lo normal, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder hacerlo y al final no es lo que más feliz me ha hecho. Me han gustado más hacer otras cosas que no las tenía ni soñadas ni imaginadas y que de repente me las encontré de frente sin buscarla, ¿no?
¿Por ejemplo?
Uy, pues por ejemplo, aquí es que sois un país agnóstico, entonces no. Me tocó hacer en el año 2000 en el jubileo en Roma y luego en Florencia Laudes Evangelis, que era la parte de la Biblia donde Jesucristo hace el rezo en el jardín de los cerezos y luego viene toda la crucifixión, ¿no? Y me tocó hacer el papel de Jesucristo. en una obra que solamente se había realizado en el 50 y algo, por Leonidas Massin, también por un jubileo, y que vamos, prácticamente la gente ni sabe que existe esa obra, ¿no? Que es más teatro que danza, porque es la representación de lo que es lo bíblico, ¿no? Y entonces tener que afrontar un personaje de esos, yo siempre digo, la Biblia, por ejemplo, a mí, yo soy un lector, me encanta leer, y digo, la Biblia para los que creen es el libro sagrado, y digo, para los que no creen, es una novela, la novela más grande jamás escrita, porque vamos, tienes ahí absolutamente de todo. Entonces, de una cosa o de la otra te marca. Y bueno, para mí fue algo increíble, ¿no? Porque bueno, yo no iba a la iglesia ni nada, porque no he sido practicante. Pero
¿sos
tener
cristiano?
Eso, estoy bautizado. Bueno, el famoso cura me bautizó al final, o sea que no me quedo otra. Pero vamos, luego no he practicado y bueno, esto sería una discusión muy larga. Pero en aquel momento, me leí la Biblia de arriba abajo, vi todas las películas de cristianos y romanos que había. Me acuerdo que durante 4 meses iba todos los días, me quedaba en las iglesias mirando la gente, intentando comprender todo aquello, ¿no? Y aquello fue una experiencia brutal, ¿no? De una cosa que yo no sabía, un ballet que yo no sabía ni que existía, ¿no? Y me dejó marcado. Lo de Iván el Terrible sabía que existía, al final lo pude hacer, fue estupendo, maravilloso, pero los sueños los idealizamos y cuando se convierten en realidad no son esa idea que teníamos, entonces no lo disfrutamos de la misma manera.
Tú dices que el bailarín debe conocer todas las artes y que fundamentalmente lo que hay que generar es emociones. ¿Es por eso que te dedicaste al teatro?
A ver, yo, y ahí a todos las madres y padres que nos estén escuchando, digo que tienen la responsabilidad de la educación de sus hijos. Yo soy como soy gracias a mi madre y a mi padre. Principalmente a mi madre porque, bueno, mis padres se separaron y viví más con mi madre. Una madre coraje. En mi casa nunca faltaron libros, nunca faltó escuchar música, nunca faltó ballet, nunca faltó lo que es la cultura. Mi madre pinta maravillosa, mi abuelo pintaba también muy bien.
Y cocina bárbaro,
como buena vasca. Y entonces, bueno, siempre me he sentido atraído por las artes en general, ¿no? Y en el ballet he visto un compendio de todas ellas, ¿no? Lo he dicho otras veces, un bailarín pinta figuras, pinta en el escenario como un pintor, con sus movimientos, tiene que expresar, tiene que contar una historia, como se cuenta a través de la literatura, lo hace a través de la música y esculpe su cuerpo, ¿no? Ahí tienes todas las artes. Entonces, que un bailarín no se sienta atraído por todas las artes me parece extraño. Y el mundo del teatro, la interpretación, siempre es lo que más me ha llamado la atención. Era algo que siempre quise probar. No podía porque no tenía el tiempo y bueno, cuando se cruzó la oportunidad y tuve un mínimo de tiempo, me tiré de cabeza.
Esta no es la casa de Bernarda Alba con dirección de Carlota Ferrer. Fue un gran éxito. ¿Lo van a volver a repetir?
Bueno, la obra está funcionando. El mes pasado tuvo la última representación. Además fue en Bulgaria, que me llamaron para hacerla. Desde que se estrenó hace 2 años no ha parado de hacer funciones, pero Uruguay, el BNS, se cruzó por el camino y yo me tuve que bajar de aquel carro, ¿no? Llegué a estrenarlo, llegué a hacer las fechas que ya había comprometido antes de saber que tenía que venir aquí, pero bueno, todo no se puede hacer en la vida, ¿no? Y hay que tomar a veces decisiones y opciones de cosas que uno ama y adora hacer, pero en aquel momento tenía que decidir. La obra siguió caminando de maravilla y yo tuve la fortuna de estar en aquellos inicios, ser parte de esos cimientos, de ese edificio maravilloso que se ha construido, ¿no?, a través de esa obra de teatro, y además con actores. Al principal lo conoceréis aquí, porque creo que se conoce mucho a Eusebio Poncela, que bueno, trabajar con gente de esa categoría es increíble, porque aprendes una barbaridad.
¿Aspiras a volver a hacer teatro?
Si se cruza, ¿por qué no? No, me encantaría, pero bueno, nunca se sabe. Ahora estoy centrado en esto.
Bueno, hemos tenido la suerte de que tu amiga Blanca Lee que estuvo aquí haciendo la coreografía de El Quijote del Plata, ha sido nombrada directora de los Teatros del Canal, que es el principal centro de exhibición y producción de las artes escénicas de la Comunidad de Madrid, con un presupuesto anual de 3.800.000 millones de euros.
Le voy a llamar para ver si me cede un poquito.
Que nos dé algo.
Que nos dé algo.
Ella dice que no, que va a apoyar a los artistas españoles, especialmente a los de Madrid. Tú eres del Bilbao. Tuve que irme de España, dice ella, porque no logré el soporte. Y encontró en París la posibilidad de desarrollar su carrera. Sin embargo, la han vuelto a llamar. ¿Qué piensas tú de Blanca Lee?
Es una persona a la que... respeto mucho, que para mí eso es lo fundamental. Yo siempre digo que la amistad puede llegar o no llegar, pero lo principal es que la gente te respete. Yo la respeto mucho por su trabajo, creo que es una profesional muy seria, que hace cosas donde, como decías al principio, y que creo que es el objetivo principal del arte, no es un entretenimiento, sino que hace pensar a la gente. Cuando tú sales de ver algún espectáculo de ella, te planteas cosas, y eso es lo bonito del arte, o cualquier cosa que se haga, ¿no? Que te haga pensar y recapacitar cosas. Y bueno, me alegré muchísimo cuando me enteré de la noticia, y también me alegré por haber podido tenerla aquí, ¿no? Que lo hubiéramos podido conocer. Yo sé que cuando ella vino aquí, mucha gente dijo, ¿y esta señora quién era? Y era una persona...
Sabes que ya había venido, ¿no?
Sí, pero sé que mucha gente, los propios bailarines ni sabían quién era Blanca Lee, ¿no? Y que no tienen por qué saberlo, no todo el mundo tiene por qué saber todo, ¿no? Pero bueno, es una persona que en París, en Francia, es adorada. Es más, antes de eso le nombraron, no sé cómo se dice, caballera, porque ahí no existo.
Sería dama.
O dama, ¿no? Sí, pero es que no sé cómo es el título que tienen, pero es lo que son los caballeros de las letras francesas, que es un título salvaje, y es de las pocas mujeres, y sobre todo que dentro del mundo de la danza creo que solo hay 4 o 3 personas que lo tienen, ¿no? Que a una española le otorguen eso en Francia, con lo que son los franceses, tela.
Tenemos otra española como Tamara Rojo en el English National Ballet, que está haciendo una obra maravillosa, o a mi entender, ¿no? Poniendo obras...
La conozco, además, porque bueno, estuvimos juntos en la misma compañía muchos años, y está haciendo un trabajo fascinante, increíble. Es una persona de una inteligencia y una mujer luchadora y trabajadora, digna de admiración.
Y una bailarina de primera línea.
Sí, eso no hay ni que decirlo.
Bueno, y después tenemos a Nacho Duato, que anduvo también por Alemania.
Bueno, Nacho Duato ahora está en Rusia.
Sí, ahora está en Rusia.
Sí, sí, ha vuelto a Rusia. Sí, España es un país donde
exportador de bailarines.
Donde al ballet no le dan ninguna ni pelota, no se la han dado, y en cambio tiene una cantidad de bailarines y coreógrafos, en este caso, increíbles. Yo me acuerdo, hubo un año que estábamos, yo estrené la temporada ese mismo año del Australian Ballet en el Opera House de Sydney y de la Ópera de Roma. Tamara estaba estrenando la temporada del Covent Garden. Ángel Corella estaba estrenando la temporada del American Ballet, y Lucía Lacarra estaba estrenando la temporada en el San Francisco Ballet. O sea, en el mismo año tenías 4 bailarines españoles que estaban en el mundo abriendo temporadas en esas casas, ¿no? Era una cosa increíble. En nuestro país no nos dieron ni un anuncio, ni una línea en un periódico, ¿no? Increíble, pero bueno...
¿Por eso hay que hacer una cruzada por la educación y el cambio social?
Eso siempre.
¿Por eso se ha abierto la escuela de danza en Bilbao?
Abrí la escuela porque me tuve que ir de ahí con 14 años, porque no había escuelas de ballet, y eso me dejó muy, muy marcado, ¿no? Eso significaba dejar tus raíces atrás desde una edad que, imaginaos, un niño de 14 años, ¿no? Y más hace 30 años. Ahora han evolucionado de otra manera, pero hace 30 años era wow. Y bueno, eso me marcó, y siempre tenía muy claro que un día quería abrir una escuela de ballet allí, para que los niños que quisieran aprender ballet no tuvieran que pasar por lo mismo que yo pasé, ¿no? Porque si no, querría decir que mi trabajo no serviría para nada, ¿no? Yo creo que una vez que nosotros hacemos, tenemos que poner una piedra para que suban ese peldaño y no tengan que volver a pasar por nuestros problemas, ¿no? Poniendo esa escuela, pues bueno, se ha conseguido que hay bailarines ya que han salido de la escuela, que están en el mundo, pero que pudieron hacer sus primeros pasos en su casa y rodeados de su familia, ¿no? Lo contrario a lo que me pasó a mí. Para mí eso es una de las cosas más orgullosas que me siento de ese trabajo, más que de todo lo que he hecho como bailarín.
¿Qué dijo el director técnico del Bilbao cuando dijiste me voy a hacer danza?
No, dijeron que estaba loco. Pero vamos, una cosa, lo que dijeron, así, lo grave es lo que... Yo sé, digo, lo que yo no oí que dijeron, porque me imagino que dirían hasta lo más grande. Y es más, yo me di cuenta en el colegio. Yo en el colegio era el equipo, era el capitán del equipo de fútbol, ¿no? Que eso te da como un prestigio y una cosa así increíble. Ese año, menos mal que fue el último año que yo decidí dejar el fútbol para empezar a hacer ballet, fue como lo que hoy en día se llamaría el bullying. Por eso me río cuando dicen, oh, y es que el bullying ha existido toda la vida, por favor. Y aquello fue un bullying que no os podéis imaginar. Puedo contar cosas que te ponen los pelos de punta. Pero bueno, tampoco pasa nada. Estoy aquí sentado, sigo vivo y un poco loco, eso sí, pero creo que no me afectó.
No parece. ¿Siguen entonces los prejuicios sobre ser bailarín?
En el momento que te hacen esa pregunta es porque siguen. Y no es porque me la hayas hecho tú, ¿eh? No. Es que me la hacen en todas partes del mundo donde voy y te dicen, ¿sigue todavía pensándose que el bailarín está relacionado? Y digo, pues si me lo estás preguntando es porque existe esa pregunta y esa duda, ¿no? Por lo tanto, no...
No, porque, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Danza hay muchos menos varones que niñas.
No es que haya muchos menos, es que es incomparable y cualquier niño que le diga en su casa que no tenga nada que ver con el ballet, que quiero hacer ballet, ni te cuento cómo le van a mirar. Vamos, no voy a hacer comentarios, pero efectivamente sigue existiendo, al igual que existe ese cuando te dicen es que el ballet, es que la entrada es muy cara, es que eso es para gente privilegiada, y resulta que cuando miras lo que cuesta una entrada aquí en el auditorio para ver el Venice y lo que cuesta una entrada para ver a Peñarol, amigo, te sale más barato venir a ver el Venice que venir a ver Peñarol, y la gente que va a ir a ver Peñarol Nacional, no me quiero meter con ningún equipo, pero quiero decir, cuando la gente va a ver al fútbol... El Real Madrid, por ejemplo, ahí cuestan una barbaridad las entradas y va gente que van con sus hijos que no tienen mucho dinero, ¿sabes? O sea, hay ciertos estereotipos que están en el mundo y que es muy difícil quitar esa cruz de encima, ¿no?
Es por eso que es importante tener conservatorios de danza, tener la danza en las escuelas, cosa de que desde niños empecemos a encontrarla como algo natural dentro de nuestra vida.
Para mí el que hubiera danza en las escuelas en general, ¿no? El que haya conservatorios me parece algo que debería de haber en todos los lugares, en todas las ciudades, porque la danza, al igual que la música, el arte en general, ¿no? Creo que es algo que a los niños les ayuda y debería de existir, ¿no? Y si hubiera en los colegios sería maravilloso. Aunque el ajedrez también, me encantaría que hubiera ajedrez.
Hay una articulación del BNS con las Escuelas de Formación Artística del Sodre, ahora conocidas por EFA. ¿Cómo es esa articulación?
Bueno, digamos que ahora lo que hemos hecho es darle un mayor sentido a todo eso, ¿no? Para mí, la cantera, precisamente porque vengo del Athletic de Bilbao y allí creemos en la cantera... A mí, por ejemplo, me encantaría poder hacer, y estoy encantado, y creo que tiene que haber todo tipo de nacionalidades, pero poder hacer un espectáculo todo con bailarines que salieran de tu propia escuela me parecería una maravilla, o sea, me moriría del gusto. Igual que el Barcelona en la época aquella maravillosa con Guardiola, que jugaba con 11 jugadores que salían de su escuela. Y eso no es cerrarse, es simplemente querer decir, hago mi trabajo, no bien hecho, maravillosamente hecho, ¿no? Entonces, bueno, el que esa escuela funcione va a ser el futuro de que el BNS siga existiendo y pueda seguir evolucionando, porque si no, verdaderamente podemos morir de éxito, ¿no? Entonces, bueno, había que buscar una solución también a algo que yo me encontré cuando llegué aquí, era que María Richetto se iba a retirar, ¿no? Y bueno, ahí viendo qué se podía hacer con la escuela, cómo podíamos continuar con que María tuviera una continuidad con lo que es el Sodre, se me ocurrió el por qué, ¿no? María no se llegaba a ocuparse del área de ballet de las escuelas. Se habló con ella, se habló con Martín Intamusú, que era el director, se habló con el consejo y al final, bueno, conseguimos que todo el mundo se pusiera de acuerdo y vamos a ver si esto da un impulso extra que yo creo que es importante en este momento, ¿no?
Yo cuando hablé con María Richetto, le puse el ejemplo de Alessandra Ferri, es decir, que con unos cuantos años abrió, sin embargo, este año la programación del Royal Ballet. Es decir, el BNS no ha pensado en mantener ese vínculo con María Richetto por lo que ella significa para el público, para el BNS, e invitarla a abrir determinadas temporadas.
Eso está por ver, ¿no? Creo que sea ahora lo más importante, ¿no? Porque aparte, si ella ha dejado de bailar ha sido por una decisión propia, suya y personal. Yo desde el primer momento le dije que para mí estaba en un momento de la carrera de una bailarina, principalmente, porque las bailarinas suelen tener mayor longevidad que los hombres. Los hombres sufrimos más porque por los saltos que das, porque tienes que levantar y bajar a la mujer, entonces la columna sufre más y estamos obligados a dejar de bailar antes. Las mujeres suelen prolongar más tiempo su carrera y porque además ella es una bailarina que, digamos, no es la técnica lo que prima o que la gente viene a verle hacer las piruetas, sino que viene a verle la transmisión de sentimientos, ¿no? Con lo cual quiere decir que todavía puedes prolongar más aún tu carrera. Entonces, bueno, mi pensamiento era que siguiera bailando. Ella ha tomado su decisión, todo lo
Sin
demás...
Sin embargo, cuando le pregunté a propósito de Alessandra Ferri, ¿no le pareció descabellada la posibilidad?
Creo que eso es para hablar y...
No de repente, en el futuro sí. Inmediato...
De todas formas, me gustaría hacer hincapié... Y quiero mucho a María Noel y a todo el mundo. Quiero empezar a dejar de hablar menos de esto, porque para mí lo importante es el BNS como ballet, sus bailarines que hay dentro,
como
y la
colectivo.
Institución como colectivo. Al igual que tampoco quiero que hablen de mí o que no se hable tampoco de Julio, que se hable lo justo de nosotros, pero tenemos que reforzar el colectivo, tenemos que reforzar esos bailarines, ¿no? Ella va a dejar ahora de bailar, el BNS continúa. Detrás hubo muchísimos bailarines que llevaron esto adelante y muchísimos bailarines que además estuvieron en épocas muy malas, donde todo era muy difícil y muy complicado. Entonces, también por eso hay que abogar, pero a quienes hay que poner nombre, apellido y cara es a los que ahora tenemos, ¿no? Para que el público sienta identificación con esos bailarines y vengan a vernos, ¿no? Porque digamos que lo importante, pero esperemos que el BNS continúe años y años. Para eso tenemos que potenciar lo que hay en el momento. Si María Noel con el tiempo sigue y quiere y le apetece, yo encantado de la vida, yo, y me imagino que quien esté en mi lugar también, ¿no? Porque todo lo que sea sumar gente, estupendo. Ahora lo que tenemos es que focalizar en lo que tenemos, ¿no? Para que la gente siga apoyándonos como nos ha apoyado hasta ahora.
Tú cuando estabas hablando de las épocas oscuras que pasó el Ballet del Sodre, pasó sin presupuesto. ¿Quién ocupaba tu lugar hasta las 2, 3 de la mañana con la aguja haciendo los tutú, haciendo las cosas, cómo se podía, la comunicación hecha en forma prácticamente de persona a persona? Quiero, si tú me lo permites, rendirle un pequeñísimo homenaje que se lo merece al maestro Eduardo Ramírez, que fue nuestro primer bailarín, vino en 1958 con Margaret Graham y Tito Barbón del Ballet del Plata, y realmente se sintió un uruguayo más y amó al Ballet del Sodre, y hasta último momento y hasta hoy sigue viniendo a todas las funciones, sigue en todas las presentaciones, y sí. Se encontró algo en el año que llegó el maestro Julio Boca y donde hubo una decisión política que fue muy, pero muy importante para establecer el cambio, es porque alguien y quien lo seguía, esa persona, siguieron en situaciones muy, muy límites trabajando para que en ese momento se pudiera continuar con mejores condiciones.
No, pero efectivamente, yo lo digo continuamente y se lo he dicho a los propios bailarines, ¿no? E incluso nosotros tenemos todavía bailarines de aquella época en la cual se abría el telón y había más gente encima del escenario que viendo el espectáculo, ¿no? Efectivamente, si la llama se hubiera apagado, hubiera sido casi imposible volver a encender la hoguera, ¿no? Y estos bailarines, esta gente fue la que consiguió que la llama siguiera poco a poco, y luego vino ese impulso que, efectivamente, como has dicho, tenemos que agradecer a la política cultural que hubo en ese momento y al público, porque al fin y al cabo todos nosotros podemos ser increíbles y hacer nuestro trabajo muy bien, pero si detrás no tenemos dinero y apoyo económico, no podemos hacer absolutamente nada. Y ahí hubo ese dinero y ese apoyo económico, aparte de decir quiero hacerlo, otorgaron eso, ¿no? Y luego se ha seguido concediendo y se ha seguido apoyando, ¿no? Y gracias a eso podemos conseguirlo, y eso es un gracias general a todo el mundo, incluso al público que viene a vernos principalmente.
Tú sabes que fui a hacer un trámite a un banco determinado que tiene mucho vínculo con el Ballet Nacional del Sodre, y me decía, ocurre algo fundamental. Vienen las personas del oficialismo, me dice, el Ballet del Sodre está fantástico, esto otro funciona mal, pero esto funciona divino. Viene la oposición y dice, el Ballet del Sodre funciona fantástico, todo lo demás. Dice, es increíble ver cómo hay una coincidencia frente al Ballet del Sodre y solicitando entradas para sus clientes, para sus empresas, para, en fin, para diferentes atenciones que tengan que dar, como un lugar justamente de orgullo y de política nacional, una política de Estado.
Sí, ¿no? Y esperemos que continúe de esa manera. Esto no quiere decir que a nosotros nos den cantidades bárbaras, increíbles de dinero, ¿eh? Creo que además se puede explicar.
Pero ahora Blanca Lee te va a pasar algún... ¿Eh? Blanca Lee me dice, te va a
no,
pasar...
No, no nos va a pasar absolutamente nada. Pero a nosotros lo que el Estado hace principalmente es cubrirnos las necesidades básicas, ¿no? Que es los salarios de la gente y, bueno, y luego esta estructura de casa que es increíble y todo eso. Pero las producciones que el público ve es gracias a una gestión de todo un equipo que hay detrás, una gestión económica del equipo del BNS que está ahí mirando cómo lo que... Gracias a que el público viene y recaudamos con eso, podemos hacer las producciones que el público disfruta, ¿no? Si el público no vendría, tendríamos que bajar el nivel de las producciones, y detrás de eso hay un grupo de gente haciendo un trabajo muy grande. Porque es lo que decía, el BNS son los bailarines es la parte visible, pero detrás de todo eso, como has presentado, está María Mil en comunicación, está Patricia, Gustavo, todo un equipo detrás trabajando que sin
sí,
ellos...
en el que yo misma me apoyo permanentemente, digamos, de repente para llegar a ti o para llegar a otro de los bailarines, y están siempre atentos a las necesidades que tenemos. Hablando justamente de que hay una nueva agenda, afortunadamente, ¿no? Y la apoyo totalmente, una agenda de derechos en nuestro país. ¿Te parece que los bailarines tienen que estar agremiados?
¡Wow! ¡Qué pregunta!
Y bueno, estamos para eso, para preguntar.
Bueno,
para
eso son yo, como he ido siempre en plan llanero solitario por la vida, no soy el más apto para responderte. Sí creo que, hombre, cuando hay debilidad, el grupo crea fuerza, ¿no? Entonces ahí ya son opiniones personales de cada uno, y esta me la...
No, porque viste que justamente hace un tiempo la Ópera de París, que eventualmente uno lo ve como algo maravilloso sin problemas, sin embargo hubo un problema gremial importante, se suspendieron algunas funciones, salió un manifiesto, es decir, a veces uno piensa que solo los problemas pasan acá, y sin embargo hay otros lugares donde también funcionan bien y también hay problemas.
Los problemas pasan absolutamente en todo el mundo. Ahora, la Ópera de París es la última institución en el mundo que se debería de quejar, porque la Ópera de París como tal se lleva el 50% del presupuesto dedicado a la cultura en Francia. Un bailarín, por no hablarte del resto de trabajadores que hay dentro de lo que es el establishment de la Ópera de París, un bailarín de la Ópera de París se retira a los 42 años porque tienen un límite de edad que es
el mismo que puso el rey.
Eso no lo sé.
Sí, ¿sí? Vos sabés que el rey Luis XIV, cuando él bailaba, se sintió que determinado paso no lo podía hacer y tenía en ese momento unos 38 años. Entonces él resolvió no bailar más. Pero le pareció que 38 años eran pocos. Entonces dijo, bueno, pongamos 42 y a los 42 años se retiran todos. Y se mantuvo hasta el día de hoy.
Mira, mira, me acabas de hacer el día.
No,
te lo digo de verdad porque es conocimiento de una cosa que no sabía dónde venía.
No, porque me pareció increíble. Me pareció increíble cómo se mantiene una tradición.
Fascinante. Sí, los franceses en eso son wow.
Porque parecería que no son los mismos 42 años, los de esa época, los del Rey Sol, a los 42 años de acá. Sin embargo, él entendía que el cuerpo se gastaba, o como tú dices, de la misma manera a una etapa que a otra.
Entonces tenemos que averiguar porque es más curioso todavía. Son 42 y 6 meses.
No,
es una cosa increíble que yo digo, pero mira qué rara la gente, ¿no? A 42 y 6 meses, y son 42 y 6 meses, pero la mujer creo que la mujer va algún año más. Pero a lo que iba, que una vez que se retiran, empiezan a cobrar la pensión, ¿eh? Y pensiones que, wow, ya las quisiera uno para uno mismo, ¿eh? Y al igual que los bailarines dentro de la Ópera Maris, tienen unos salarios, un bailarín estrella cobra un sueldo increíble, ¿no? Entonces, por eso te digo, que se quejen ellos, me parece...
Bueno, pero se quejan igual.
Sí, no,
porque
el caso
de
quejarse.
Repente pueden conseguir un poco más.
Sí, y aparte un bailarín de la Ópera de París deja la Ópera de París y consigue... trabajo en cualquier sitio porque viene de la Ópera de París, dejan de bailar y se van a dedicar a dar clases en cualquier sitio.
Bueno, tú viste que en Holanda tienen un sistema que me parece también fantástico, que van ahorrando de parte de sus ingresos para que eventualmente puedan hacer otra profesión, otro oficio u otra cosa el día que dejen de ser bailarines.
Sí, pero eso existe en muchos países, en Italia también,
pero
en Francia.
Pero creo que en España no.
No, en España no, pero bueno, ya te he dicho que la danza en España, en fin, está bastante mal. Pero existe en muchos países. Es una opción que te dan cuando firmas el contrato si cedes, porque no es que te den un dinero extra, es que lo que haces es que parte de tu salario lo metes en una bolsa aparte que no lo vas a poder tocar hasta entonces, y ellos invierten ese dinero y especulan con el dinero, me imagino, para que ese dinero vaya trabajando, ¿no?
Bueno, tú has recibido muchas premiaciones, muchas distinciones, muchas valoraciones del público, de tus maestros, de tus alumnos. Hay una de la Fundación AISGE que entrega los premios Actúa de Danza y te integraron a ti, a Igor Yebra y a Maribel Gallardo, en este momento maestra de la Compañía Nacional de España con dirección de Rubén Olmo. Y tú dices una cosa muy interesante, que te gustan los premios porque alguien reconoce valor al ballet clásico, que es una acción para agradecer.
Sí, sobre todo que aquel premio, pues bueno, es un premio digamos, al mundo del arte y la cultura en general, ¿no? Y no sé si ser el primero o el segundo o el tercero, pero de todos los premios que habrán dado, que serán ya cientos, que se lo den a alguien que se dedica al mundo del ballet clásico en España es muy complicado, ¿no? Entonces, cuando nos dan ese premio en nuestro país a un representante de lo que es el ballet clásico, pues tenemos que decir, wow.
Y dices que no hay interés político en España para impulsar leyes de mensaje en la danza. ¿Es así?
No es interés. Al fin y al cabo, los mecenas existían en su momento, o los mecenas existen en Estados Unidos porque hay políticas culturales que ayudan al mecenazgo. Bueno, entonces quiere decir que si tú pones dinero en eso, la empresa que pone el dinero luego se lo quita, se lo desgrava fiscalmente. Por eso ponen interés, porque la gente no pone dinero porque sí, ¿no? Es raro encontrarte esa persona que sea un amante y tire el dinero sobre eso. Eso no existía ni en la época del Renacimiento, me parece. Entonces, por eso es importante que si... los países, y hablo en general cualquier país, ¿no?, quiere que haya dinero privado invertido dentro de la cultura, tú tienes que ayudar para que las empresas o los privados ganen algo si invierten ese dinero, ¿no? Y eso se hace a través de desgravaciones fiscales, pero para eso tiene que haber ayudas. En España, por ejemplo, por eso tenemos una pinacoteca tan increíble, y el Museo del Prado, el Thyssen y otros museos maravillosos, y unas colecciones de pintura increíbles, porque sí existe una ley fiscal donde si tú compras pintura, desgrabas, y si luego encima se la cedes de alguna manera a un museo o algo, desgrabas todavía más, ¿no? Entonces, claro, por eso tienes eso. No existe, por ejemplo, en danza y en otras cosas, pero igual que en España, en muchos países, ¿no?
Sí, en Uruguay hay leyes de mecenazgo y pueden, si quieren, ponerlas en el área de la danza. Supongo que falta todavía un poco de insistir de la importancia de la danza, ¿no?
Bueno, habrá que insistir y luego habrá que ver realmente qué es lo que ganas a cambio, ¿no? Porque igual si te dicen que vas a desfiscalizar más en otro lado, lo intentes a ir, o si vas a tener, a ver, hay que ser honesto, ¿no? Y si es tu dinero propio, por mucho que ames algo, si vas a obtener mayor rendimiento en otra cosa que amas menos, lo vas a meter en otra cosa, y esto es así, ¿no?
¿Capitalismo salvaje?
Realismo, y ya está, ¿no? Esto es así. Pero bueno, lo que hay que hacer es estudiar bien esas políticas y ver cómo puedes hacer para mejorar lo que te interese mejorar.
De cualquier manera, ¿tú has preparado la programación 2020?
La 2020 está cerrada hace como 6-7 meses. Estamos trabajando sobre la 21, que la tenemos casi, y ahora principalmente estamos trabajando sobre el 22.
Me parece bárbaro. Quiere decir que vamos a poder hacer muchas más entrevistas.
Una cosa es estar trabajando y dejarlo todo atado y bien organizado, y otra cosa es que sea uno mismo el que lo vaya a llevar a cabo, ¿no? Se está haciendo esto porque, como te he dicho, se vive el día a día, pero hay que pensar y programar en el futuro, y aparte cuando lo haces con más tiempo, porque es como trabajan las compañías fuera, ¿no? Con 1-2 años de anticipación, eso te ayuda a economizar. Si tú estás trabajando continuamente sobre lo que viene inmediatamente, lo que estás haciendo es gastar mucho más dinero que si tú lo llevas a más adelante, ¿no? Entonces, por eso trabajamos de esa manera.
¿Y si fuera una decisión personal tuya, tú te quedarías?
No es una decisión personal.
Pero te estoy haciendo una hipótesis. Yo sé que no es una decisión personal.
Soy muy malo para las hipótesis. No me gusta.
Sos muy inteligente para la respuesta.
No me gusta hablar de hipótesis.
Es un título muy importante. Yo no sé si Uruguay tiene conciencia de que realmente es un estreno, pero que parte es un estreno de una obra muy, muy, muy valorada por Karen Blatt-Millan, y que es una oportunidad de ver una obra que se está dando a nivel mundial.
Es una obra, es uno de las master piezas de Macmillan junto a su Romeo y Julieta. Luego tiene otros ballets increíbles, pero yo creo que su Romeo y Julieta y Manon es de lo más grande que existe. Manon es una obra, además, que se hace normalmente solamente en los grandes teatros, porque requiere una gran infraestructura y muchas cosas. Y es una oportunidad única para el público aquí en Uruguay el poder venir a ver esta obra aquí, simplemente porque es algo que uno no se debería de perder, un espectáculo de esta envergadura.
Yo pienso igual que tú. Sé que has andado por la región buscando, y que me parece bárbaro, buscando alianzas como para ver si las producciones se pueden cambiar. En ese momento la región no estaba con los problemas que tenemos hoy, pero tenemos de cualquier manera en el Ballet Nacional de Chile a Carmen Larenas, que es una mujer que creo que está muy dispuesta, ¿no?, a tener un vínculo con el Ballet del Sodre, a Paloma Herrera en el Teatro Colón. Y hasta hace poco teníamos a Cecilia Kerche en el Municipal de Río de Janeiro. ¿En qué anda eso?
Los sueños
Dice
son...
Dice que ando atrás tuyo, ¿no?
Sí, ya veo. Los sueños son, y hay que seguir peleando por ellos hasta el último aliento, ¿no? Porque a veces se cumplen. Simplemente, igual que se quiere hacer un Mercosur, ¿por qué no hacer un ballet sur o un ballet lo que se hace en Europa se hace con la ópera en general, y además cuando hay crisis económicas mejor buscar alianzas para poder bajar costes, eso sería lo ideal. Lo que pasa que es complejo porque, bueno, cada país, cada personalidad de los teatros que dirigen es diferente. Pero bueno, yo creo que es una buena idea, porque si pensáramos en el bien común de todos y sobre todo en el bien económico de, y saneamiento de las instituciones, estaría muy bien el poder hacer intercambios, el poder incluso a la hora de hablar con un coreógrafo, con un manager, hablar diciendo, mira, no te va a contratar una persona, te van a contratar cinco. De esa manera puedes bajar el precio, indudablemente, ¿no? Pero bueno, son cosas, hay que hablarlas y ver qué es lo que pasa. Es muy difícil, ¿eh?
Igor, para mí ha sido un placer tenerte, un placer escucharte, un placer saber que estás al frente de este colectivo y que lo consideras como tal. Bueno, agradecemos y quiero un aplauso muy especial para Graciela Figueroa, una de las fundadoras y divulgadoras de la danza contemporánea en nuestro país. Y un aplauso súper, súper especial para ti y en tu persona, para todos los bailarines del BNS.
Gracias a todos. Se lo transmitiré.
Hasta aquí hemos compartido Sin Etiquetas, un diálogo abierto con los gestores, intérpretes y creadores del universo cultural. Los esperamos el próximo viernes a la hora 12 con la conducción de Ana Rosa Rodríguez. Diseño de sonido, Ariel Gómez.